Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Era la primera vez en 1995 que yo llegaba a la Ciudad de México y debido a las indicaciones de las empresas de turismo, paré en un hotel de 4 estrellas en la zona rosa, que era excesivamente caro. De todas formas, en ese momento, también, tal como está ocurriendo ahora, en ese momento la convertibilidad 1-1 hacía que a los argentinos no nos resultara tan caro. Pero, de todas maneras, el lunes siguiente de ese fin de semana, a la mañana, los amigos de mi padre me llevaron a un hotel de 2 estrellas, cerca de la estatua de Cristóbal Colón. Una zona muy agradable y más económica que la anterior. Y desde allí decidí salir a conocer la ciudad. Subí a un taxi escarabajo, nombre que se les daba a los Volkswagen chicos de color verde. Esos taxis tenían una tarifa más baja que los autos medianos. Como solo tenían 2 puertas, se les anulaba el asiento del acompañante del conductor para poder pasar fácilmente hacia atrás y no llevaban más que a 2 pasajeros. Le pedí que me acercara al Zócalo. El viaje duró una eternidad, porque si había algo que caracterizaba al Distrito Federal Mexicano eran los embotellamientos. Y eso ocurría desde largo tiempo atrás. Mi padre me contaba que hubo atletas que no llegaron a la competencia durante los Juegos Olímpicos del 68, a pesar de haber salido con 4 horas de anticipación. Sin duda, el tránsito, su densidad, su desorden y el smog eran parte del folclore de la Ciudad de México. Bueno, justamente vamos a escuchar un reportaje que mi padre le hizo a Alberto Nicolau, un nadador que justamente no había podido llegar a una de las competencias por el problema del tránsito.
Luis Alberto Nicolau, una esperanza de la natación argentina para medalla de oro, de plata o por lo menos de bronce, pero no se concretó. No llegó a la hora en que debía largarse la prueba. Aquí está Luis Alberto Nicolau y nos va a decir por qué, qué es lo que pasó.
Bueno, primeramente, buenos días a todos los oyentes. Sí, en realidad, como usted dijo, no llegué al horario de la prueba de competencia a competir las semifinales. Las semifinales estaban programadas para las 6:30 de la tarde. Por consiguiente, tomé un ómnibus a las 5:50, que se demora regularmente unos 15 a 20 minutos. Así llegaba la piscina olímpica a las 5:15. Y el ómnibus llegó a las 7:15 debido al tráfico de la maratón y fue imposible tomar cualquier otro transporte para llegar a tiempo. Así que no pude competir en las semifinales para poder clasificarme en la serie final de los 100 Mariposa.
Ahora, ¿usted estaba en conocimiento de que se había adelantado la hora de largada de la prueba?
La hora de la prueba no se adelantó. Se largó a horario tal vez un poco más tarde. Lo que yo no tenía ningún conocimiento era de la maratón. Así que descansé hasta el último momento, fui a tomar el ómnibus y, como le dije anteriormente, no pudimos pasar.
Sí, habían sido cerradas las rutas para correr la maratón. En cuanto a que usted va a dejar de nadar, es la noticia que más hemos lamentado, porque siempre usted es una esperanza.
Bueno, efectivamente, los 100 Mariposa, que debía competir ayer la final, era mi última competencia. Debido a que no pude competir en esa, competiré mañana en 200 libre. Y esa será mi última competencia.
¿Cuál es la razón del abandono?
Bueno, ya llevo 15 años entrenándome y no creo que continúe entrenándome 4 años más para la próxima Olimpiada.
¿Cuántos años tiene Nicolau ahora?
24 años.
¿Cuánto tiempo más piensa permanecer en Estados Unidos?
Bueno, me quedan de 7 a 8 meses más de estudio.
¿Y luego volverá a la Argentina?
Luego regresaría a Argentina.
¿Cuál es el título que usted nos va a traer? Porque ya que tantos técnicos emigran de nuestro país, por lo menos hay uno que va a volver al país para aplicar los conocimientos que ha adquirido en el exterior.
Bueno, no sé si podré aplicarlo mucho. Me recibiría de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Muy bien, muchas gracias, Nicolau.
Muchas gracias a usted. Buenas tardes.
Bueno, el caso de Nicolau, además de ese tránsito del que les hablaba en México, se le complicó por los cortes en relación con la maratón. Pero, como les decía, yo a veces he tomado un taxi en México y he preguntado cuánto puedo tardar para llegar a determinado sitio y me dicen entre 40 minutos y 4 horas. Y no es chiste, es así. Por eso cuando después de volver a Buenos Aires, a uno ya le parece que el tránsito de Buenos Aires es el de un pequeño pueblo. El Zócalo era la plaza principal, la equivalente a la plaza de armas de otras ciudades latinoamericanas. Era una plaza seca, muy extensa, aunque no puedo calcular la cantidad de manzanas que ocupaba. En ese momento había una enorme cantidad de gente, debido a que se estaba llevando a cabo una actividad en nombre del Ejército Zapatista de Liberación. Me interesé sobre el tema, grabé algunas cosas y recogí documentación. Justo enfrente estaba la catedral, monumento de gran valor, no solo a nivel religioso, sino histórico y arquitectónico. Recorrí todo el centro caminando de aquí para allá. A cada paso encontraba un edificio sorprendente y cada uno tenía su historia. Al mediodía comí unas tortillas de maíz rellenas con carne de cerdo y verduras, pero no pude evitar que le agregaran una salsa picante que me dejó los labios rojos y secos. Y después de mucho andar decidí subirme a una especie de carrito con techo de lona, traccionado por un hombre en bicicleta. Realmente estaba muy cansada, por eso continué mi camino de esa manera. Pero la cantidad de vehículos que nos pasaban por un lado y otro me daba mucho temor. Le pedí al señor que me llevara a lugares de interés dentro de la zona céntrica, y lo primero que hizo fue mostrarme edificios destruidos y terrenos vacíos que habían sido afectados por el terremoto del 85. Ya habían pasado 10 años y quedaban demasiadas evidencias. Una de las imágenes que más me impresionó fue ver las escaleras de incendio sin sus escalones. Ese sismo había sacudido a todo el centro del país. La intensidad había sido de 8 en la escala de Richter. Había destruido gran parte del centro del DF. En Acapulco, varios edificios se habían desplomado como castillos de naipes. Varias ciudades habían quedado diezmadas. Murieron casi 10.000 personas y desaparecieron cerca de 30.000. Se produjo en momentos en que gran parte de los empleados estaban en las oficinas, lo que contribuyó a aumentar la cantidad de víctimas. Justamente mi padre había perdido a uno de sus más queridos amigos en esa catástrofe. Desde ya que esa noche dormí con un solo ojo, ya que el nuevo hotel aparentemente no contaba con todas las normas de sismo resistencia como el anterior. Bueno, respecto de este terremoto, José Luis Roma escribió una canción, Cuentas conmigo, que vamos a escuchar por Jonathan Becerra.
Sabes bien que yo siempre estaré, por siempre junto a ti te regalo yo mi vida, déjame. Y tú siempre habrá. No te preocupes más, oh no, pues yo estaré contigo. Al final todo se resolverá, pues mi apoyo tú tendrás. Si estamos juntos todo mucho más fácil será. Dame la oportunidad de entregarte mi alma y más. Tú cuentas ya conmigo y sabes que puedes confiar. Junto a ti yo quiero estar. Vamos juntos a volar. Te quiero y tú lo sabes ya. Tú me diste tanto amor, lo sé. Cuentas conmigo, quiero estar.
Temprano, pero tampoco el hotel contaba con desayunos continentales, sino solo mexicanos. Por lo que ese tema de comer huevos revueltos con cerdo, cebollas fritas y cosas por el estilo, me resultaba bastante problemático. Debo confesar que en general la comida mexicana no me agrada demasiado. No soy afecta a los picantes, y para ellos son tan necesarios como el aire que respiran. Le dediqué toda la jornada al Museo de Antropología. Ya tenía conocimiento sobre él por las fotos que había traído mi padre, pero la realidad superó de lejos todo lo imaginado. A pesar de la cantidad de horas que estuve, no vi ni el 10%. Era muy grande la riqueza de las muestras y la forma en que estaban presentadas. Era para volver una y más veces. Los demás días recorrí otras áreas de la ciudad y me animé a desplazarme en el metro. Muy moderno y rápido, lo que me permitió conocer muchos barrios relativamente distantes. Fui a ver el Estadio Azteca, del que mi padre tanto había hablado. Aunque no pude entrar, por lo menos aprecié su estructura, que era un verdadero modelo arquitectónico. Entre otras cosas, tenía sus tribunas cubiertas y palcos tipo apartamento que eran comprados o arrendados por particulares, desde donde se podían ver los espectáculos con familiares y amigos de manera muy confortable. También visité la iglesia de la Virgen de Guadalupe, principal devoción del pueblo mexicano, y Puebla. En la ciudad de Puebla había 366 iglesias, una por cada santo del año, incluidos los bisiestos. En cada cuadra podían visitarse varios templos. También era un lugar digno de ser abordado en más de una oportunidad. Al cabo de varios días, me iba acostumbrando a cenar temprano y adaptando a consumir platos condimentados, pero mi estómago no estaba demasiado convencido. De todos modos, iba a permanecer unos días más en tierra mexicana. Bueno, aquí estamos con Cintia Cardoso.
Hola, bueno, Ana, ¿cómo andás?
Bien, bien.
Qué bueno.
¿Qué te pareció mi primera experiencia en México?
Me parece muy buena, me parece que las comidas, algunas son picantes, algunas de comidas de ahí me encanta. No conozco, pero me gustaría conocer, pero debe ser más lindo. ¿A qué te pareció tu experiencia?
Sí, para mí fue la primera vez, después volví más veces, de esto hace 30 años lo que estoy contando, uh-huh. Y ahora, obviamente no en los restaurantes populares o en la calle,
claro.
Pero en los restaurantes un poquito más dedicados al turismo,
sí, sí.
Y de más nivel, te ponen el picante aparte.
Claro, claro.
Entonces uno sí puede disfrutar
de la comida de México.
Exactamente.
Claro. Porque vos ibas antes ahí y comías cosas picantes. No, cuando ibas.
No, a mí no me gusta el picante.
No, a mí
ni
tampoco.
Siquiera acá.
No, tampoco a mí.
Y entonces ellos me preguntaban, cuando yo decía, por favor, sin picante.
Es como que te miraban raro, ¿no?
Sí, me preguntaban si estaba enferma.
¿O te sentías bien? Decía.
Claro. Me dicen, ¿por qué?
No me gusta.
Es comida de hospital.
Sí, pero no me gusta.
Comida de hospital, me decía.
Claro, pero si no te gusta, no te gusta.
No solo que no me gustaba, que me produjo hasta ampollas en la lengua, en los labios, fue terrible. Pero bueno.
Pero ahí, ¿qué te pareció la todas las historias de la Virgen? Es muy linda también, a mí me gusta esa parte.
Bueno, justamente la Virgen de Guadalupe sería equivalente a la Virgen de Luján acá.
Claro, ¿no? Sí, sí, me parece que es igual, ¿no? Que la
sí,
Virgen,
sí,
claro,
sí, sí.
Es igual.
Es justamente la Virgencita la que ellos tienen mayor devoción y el pueblo mexicano es
Guadalupe.
Muy devoto.
Sí.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí. Más con Guadalupe.
Ah, ¿no? Claro,
obvio.
Claro. Bueno, vamos a escuchar justamente un tema que tiene que ver con la Virgencita. Hay muchos temas que tienen que ver con la Virgencita. Pero este es el que me resultó muy agradable, además, como tema mexicano, porque lo interpreta Miriam Solís con mariachi y se llama A ti, Virgencita.
Cerquita del cielo.
ranchera, mi virgen morena, eres nuestra dueña, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo mi
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali, en este caso tomados de su libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, páginas 73 y 74. Y dice así: lo retaron por hablar bien. Héctor Manuel Laguna, Manucho, fue uno de los más cotizados periodistas y relatores que pasaron por el noticioso de Radio El Mundo. Su voz vigorosa, su dicción perfecta y su tendencia a innovar en la terminología, a veces limitada, de algunos lectores de noticias, le significó la satisfacción de muchos elogios. Pero, como no podía ser de otra manera, también la reprobación del ignorante ascendido a mayoral. En uno de sus boletines tuvo la osadía de decir que había aumentado el precio del gasóleo, y desde la dirección lo llamaron para que explicara por qué había dicho gasóleo en lugar de gasoil, que era la palabra correcta, según la escasa intelectualidad del capanga. En realidad, gasóleo es el término adecuado. En otra ocasión, al referirse al estado del tiempo, Laguna dijo que el cielo estaba entoldado y el pronóstico anticipaba la posibilidad de lluvias intermitentes. ¿Para qué? Lo llamaron otra vez de la dirección para que explicara qué quería decir el término entoldado, que nadie entendía. Capitán, es una figura, un giro idiomático, una metáfora, un intento de ampliar el lenguaje. El cielo cubierto de nubes asemeja a un toldo gigantesco que cubre la visibilidad y no entiendo su asombro. Bueno, está bien, pero la próxima vez diga nublado. Una sola objeción podía fundamentar, aparte de no confesar su mayúscula ignorancia. Tampoco duró mucho el flamante caudillo de uniforme. La inexperiencia, la incapacidad para dirigir un conjunto de gente extraña a la disciplina militar, pero muy aferrada a sus costumbres y métodos de vida, que también tiene su valor, le acarrearon problemas que no supo manejar, y su reemplazo fue inexorable. Al día siguiente Laguna dijo: gasóleo, entoldado y que se acabaron los guapos. Uno más, va. Thank you.
Bueno, vamos a retomar un tema que en realidad tuvo mayor importancia la semana pasada con un terrible terremoto en la península de Kamchatka, en Rusia. La península de Kamchatka, para quienes no están al tanto, está en el extremo oriental de Rusia, casi pegada al Alaska, claro, en el Pacífico Norte.
Ah, mira.
¿Sí? Bueno, el Pacífico se llama justamente Cinturón de Fuego, porque ahí está la mayor parte de los volcanes en actividad y a la vez, por esa misma razón, se produce la mayor cantidad de sismos de todo el mundo. Y entonces, el tema fue que en la escala de Richter, que es de 10, es lo que yo mencionaba en el caso de lo que había pasado en México en el año 85, pero que después se repitió en muchas oportunidades, la escala de Richter, el máximo es 10.
Ah, 10.
Por lo tanto, un terremoto de arriba de 8 es algo muy fuerte.
Sí.
Entonces yo voy a hacer referencia a algo que pasó hace muchos años, pero que en geología eso significa ayer.
¿Ayer? Ah, mira.
En geología los tiempos son muy largos. Es como que la vida de la Tierra, si la comparamos con un año, la aparición del hombre o de la especie humana es como que apareciera los últimos 10 minutos del 31 de diciembre. Estamos hablando de 4.500 a 5.000 millones de años de formación de la Tierra. Entonces, que un terremoto se haya producido hace un siglo,
claro,
quiere decir que esto está en plena vigencia de que vuelva a ocurrir. Entonces, hoy me voy a referir a un caso muy particular y después vamos a seguir hablando sobre este tema. Hace 65 años, el 22 de mayo de 1960, a las 3 de la tarde, se produjo en el sur de Chile el terremoto más potente registrado en la historia moderna, de 9.5 en la escala de Richter, cuyo máximo es 10. El sismo destruyó gran parte de la ciudad de Valdivia y generó graves impactos a lo largo de 50 kilómetros, retorciendo las vías del ferrocarril de la isla de Chiloé y dando lugar a un terrible tsunami. Tsunami es una palabra japonesa que se refiere a un terremoto en el fondo del mar. Como son muy frecuentes cerca de la costa japonesa, sí, generalmente se adoptó ese término. Era domingo. La tarde estaba pasible. La temperatura agradable para un día de otoño en Bariloche. Y el lago Nahuel Huapi estaba planchado. La lancha Modesta Victoria acababa de amarrar en el muelle que estaba frente al centro cívico. Los pasajeros descendieron y junto con quienes habían estado paseando por el borde del lago se sintieron atraídos por las tropas del ejército que estaban haciendo una exhibición de gimnasia en El Picadero, una gran explanada donde actualmente está el Bariloche Center, dando comienzo así a los actos por el 25 de mayo, día del primer gobierno patrio. Y en ese momento, es decir, todo estaba calmo en Bariloche, todo tranquilo, los habitantes de la ciudad habían salido a pasear por la costanera, los turistas habían ido a pasear en la lancha Modesta Victoria. Pero cuando justo la lancha llega al muelle, ese muelle estaba justo frente al centro cívico. El centro cívico es la zona donde están las principales instituciones, sí, en una explanada. Bueno, la lancha llega a ese muelle, los pasajeros se bajan y justo el ejército empieza a hacer una exhibición de gimnasia. Entonces toda la gente, los que estaban caminando por la costa, los pasajeros de la lancha, se fueron a ver la exhibición. En la costa quedaron prácticamente las personas que estaban sobre algún barco. Dos que estaban en veleros y uno que estaba en la lancha Modesta Victoria, que hacía el mantenimiento. Uh-huh. Ya se habían bajado
todos,
inclusive el capitán.
Claro.
¿Sí? Bueno. Y en ese momento comenzaron a repicar las campanas de la catedral. Solas.
¿Solas?
Solas.
Wow.
A las 3 de la tarde nadie toca las campanas de la iglesia.
No, porque están todos durmiendo la siesta.
No, solo porque normalmente se tocan
a las
para las horas de la misa.
Claro, a las 6.
Claro, 6, 7 sí, o a la claro. mañana, ¿no?
Bueno, sí.
La ciudad se sacudió violentamente, cayendo todos los objetos al suelo y torciendo la cruz de la torre de la iglesia.
Ah, estaba torcida.
La torció el
sismo. Claro, sismo.
El sismo de Valdivia, de Chile, repercutió en Bariloche. Es decir, yo lo estoy comentando porque el sismo de Kamchatka de la semana pasada repercutió en todo el Pacífico.
Claro, sí.
Inclusive llegó el tsunami a las costas de Chile.
Sí.
Y minutos después, una gran ola surgida en el lago enterró para siempre el muelle del puerto San Carlos. La ola destruyó el muelle, lo enterró en el lago. Pero la Modesta Victoria, estamos hablando del año 60, es una lancha que se hizo en Países Bajos en 1938.
Ah, mira.
¿No? Insólitamente, se cortó la amarra y fue ascendida por la ola. En vez de irse para abajo,
se iba para arriba.
Se fue para arriba.
Ah, mira.
Y quedó a la deriva en medio del lago. La única persona que se encontraba a bordo era su cuidador, quien quedó desconcertado, pero sin consecuencias. Vos te imaginás, vos estás en la lancha.
Sí.
Está amarrada en el muelle.
Sí.
Y de pronto la lancha sube en una ola.
Y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estoy? Pará, si la lancha estaba abajo, no estaba arriba.
Y la bajó en el medio del lago, quedó a la deriva.
Así.
Pero se salvó.
Ah, bueno, de milagro se salvó.
Las personas que murieron, que fueron dos, eran las que estaban en los veleros, que la ola
se los llevó todo.
Los destrozó y estas personas no pudieron.
¿Y estos que murieron eran con familia o eran?
Eran personas que eran los dueños de los veleros.
Ah, esos son los que estaban ahí.
Que estaban ahí en el velero, estarían a lo mejor preparándolo para salir a navegar.
Claro, sí.
No sé, o limpiándolo, qué sé yo. Solamente fallecieron esas dos personas. Si el sismo se hubiese producido 10 minutos antes,
ahí mueren todos.
Sí, los pasajeros todos, de la lancha,
claro,
que estaban caminando por el lago,
claro, no, sí,
por
obvio.
La costanera, hubiese sido
una tragedia
como la de Valdivia, que fue terrible.
Esa sí también fue.
Esa fue terrible. Bueno, en aquel entonces Bariloche tenía solo 16.000 habitantes, de los cuales dos fueron las víctimas fatales. Algunos testigos hablan del lagomoto, es decir, como terremoto si es en la tierra, lagomoto si es en el lago.
Ah, claro.
Lagomoto.
Claro, sí.
Y afirman que las olas llegaron a 20 metros de altura.
Mamita.
Pero los científicos aseguran que no pasó de 2 metros.
¿No? Ah, bueno, porque
igualmente es muy impactante para un lago cuyo origen es tectónico glaciario.
Claro, sí, obvio.
¿Qué significa tectónico glaciario? Bueno, tectónico significa que ese lago, así como muchos otros lagos de la Patagonia, se formaron justamente por movimientos sísmicos.
Claro, sí, obvio.
¿Sí? Uh-huh. Que una zona se hundió y luego se llenó de agua. Y glaciario porque los glaciares, es decir, los grandes hielos, los limaron y los dejaron con entradas muy curvas. Bueno, teniendo fallas como si fuera una rotura en la tierra, que forman cada uno de los brazos. ¿Por qué? Porque el lago Nahuel Huapi tiene distintos brazos. El brazo tristeza, el brazo bless. Es decir, hay si vos lo ves desde el aire, o inclusive si podés entrar en internet y verlo en fotografía satelital, ves que tiene como diferentes entradas.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Bueno. Ahora, los entendidos afirman que no fue un tsunami.
¿Y qué fue?
Porque no hubo desplazamiento de placas en el fondo del lago, ni cambios en su estructura. Es decir, que no fue tsunami, porque el tsunami hubiese sido si esas fallas que te decía se hubiesen movido o roto y hubiesen cambiado la altura del lago, ¿sí? Sino que al sacudirse el lecho, es decir, fue un sacudón que le vino de Chile.
Ah, mira.
Las aguas se movieron, tal cual suele ocurrir en todas las piletas cuando hay un sismo.
Sí.
Amigos míos de diferentes países andinos, porque en la zona andina, y también de San Juan o de Mendoza, me dicen, uy, estaba en la bañera y se empezó a mover el agua. Quiere decir que hay un sismo. Se está moviendo. O la pileta de natación, empieza...
Que empieza a moverse así, claro.
¿No?
Y ya te das cuenta que ya es un... Eso que se está moviendo, obviamente que ya hay que estar preparado.
Sí. Ya conocí el hecho, yo a partir de los comentarios de mi padre, pero hace unos años atrás, que ahí fui con Ludmila. Ludmila hoy no pudo venir porque Ludmila Rachet, que suele acompañarnos, porque tenía que trabajar. Yo con ella tuve la oportunidad de confirmarlo a partir del relato que aparece en una vitrina de la lancha Modesta Victoria, que habiendo sido reformada, continuaba navegando por el lago con turistas de todo el mundo. Es decir, la lancha, mira, la hicieron en Países Bajos en 1937.
Sí.
La desarmaron. La pusieron en enormes cajones. La trajeron en barco hasta la Argentina y de ahí en tren hasta Bariloche. Y la volvieron a armar en Bariloche porque la lancha es grande, es una lancha para turistas grande,
claro,
que no la podían traer de otra manera.
Y no.
Bueno.
Mi cuñado tiene casas ahí en Bariloche también y me contaba de esos. ¿Sí? También. Sí, mi cuñado tiene casas ahí en Bariloche, que mira, el barco ya lo vio. Es muy grande.
Sí. Bueno, y sigue haciendo paseos de turismo, por supuesto, le cambiaron los motores.
Claro, le cambiaron todo. Me dijo que está como nuevo, que está muy lindo, dice.
Sí, la verdad que sí. Y ahí, en el subsuelo de la lancha, tenés como una especie de museíto.
Claro.
Donde hay elementos que se utilizaban previamente.
Lo que era antes.
Exacto. Hasta las gorras del capitán.
Sí, sí. Me dijo que fue con los hijos, con mis sobrinos, y le estaban fascinados.
Sí.
El nene, el más chiquito, dice que estaba re contento porque se ponía el gorro del capitán, estaba con el coso ahí, pero dice que toda la gente se queda enamorada con ese barco. Dice que está re lindo, muy lindo.
Fíjate la cantidad de años que tiene, y ya te digo, la reformaron hace años, después le volvieron. Claro, la cubierta de arriba estaba justamente a la intemperie, y los días de mucho frío o de nevada le ponían una especie de lona. Y hay críticas respecto de que los últimos años le pusieron algo fijo, como un techo.
Ah, claro.
Que dicen, uy, pero le cambiaron la forma, la lancha. Es cierto. Pero por otro lado hay que pensar que Bariloche es una ciudad fría.
O muy fría.
Y son muy pocos los días
que hay sol, que está lindo. No es como acá que hace frío o hace calor. Allá hace más frío y no hay mucho así como que hace calor.
No, en verano pueden ser 3 horas de calor.
Claro, por eso, pero después ya viene el frío otra vez, claro, allá.
Entonces
esto, más la nieve.
Claro, permitió que caben cerca de 300 pasajeros en la lancha.
Me dijo que van un montón.
Con este arreglo.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, a mí, la verdad, yo ya había estado hace muchísimos años.
¿Y de qué color lo pintaron? ¿O?
Blanca.
Ah, blanca.
Sí.
Como
sí,
la
sí.
nieve. La nieve blanca.
Muy, muy bonita. Y es interesante porque... ya te digo, yo la primera vez que subí esa lancha fue en el viaje de egresada en el año, ya me olvidé, en enero del 71.
Ah, mira.
Porque antes los viajes de egresados los hacíamos fuera del periodo del
ciclo escolar. Claro.
Se hacía en enero. Bueno, yo subí en ese momento y obviamente en esa época tenía todo al descubierto. Pero después fui varias veces a Bariloche, una de las últimas veces que fui con Ludmila, su hermana Laurita y Martín, volvimos a subir esa lancha y bueno, sí, ya estaba reformada.
¿Y cuando lo viste, qué te pareció?
No, es cierto, cambió la forma exterior, pero a mí me parece que fue positivo en el sentido de que más gente la puede disfrutar y más tiempo, porque ya te digo, cuando íbamos las otras veces, cuando empezaba a refrescar o soplar viento, teníamos que bajar.
Claro, por el... Claro.
Lógico, la cantidad de gente
obvio.
Era menor, porque no podían sumar más gente, porque vos podías subir o bajar de... Del
claro.
piso al otro y tenía
pero después si llegaba capacidad. A esa parte que era muy frío, allá es más frío y el viento que debe haber se movía y ahí ustedes como ay
no
claro. nos vamos antes que pase lo
claro
es mejor, pero bueno, pero si fue una linda experiencia obviamente
sí bueno, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con Bariloche. ¿Ah? Bariloche es el lugar por la maroma.
Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Sus montañas imponentes con su blanca nieve. Sus lagos cristalinos y profundos, muy profundos, muy profundos. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar. Y disfrutar, a percibir. noche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar.
Bueno, y no quiero dejar pasar un tema por demás importante, que es el de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Congreso la había aceptado y el presidente la vetó.
La vetó, sí.
Sinceramente, me parece una barbaridad.
Una tristeza total.
No. Evidentemente no solo el presidente, sino todos los que lo apoyan. Desde la Cámara de Diputados hasta la gente que sigue apoyando estas barbaridades y que también tienen una consecuencia de violencia respecto de quienes... nos quejamos o reclamamos los derechos que nos corresponden. Entonces, el martes se hizo un acto, una actividad frente al Congreso, donde fueron gran parte de las asociaciones de discapacitados, más entidades de los prestadores, porque a los terapeutas no les están pagando.
No se les están pagando. Conclusión con eso, ayer iba a ir, pero justo me surgió un problemita, pero fueron los chicos de una maestra de colegio de infancia donde va mi hijo.
El martes, ¿no?
El martes, que fueron a protestar, y algunos de transportista, porque las prestaciones de los transportistas no le están pagando. Uh-huh. Y es una vergüenza lo que está haciendo con chicos discapacitados, porque también les pegaron ayer. Ayer fue una vergüenza que los mismos, no se dan cuenta los policías que había chicos con silla de rueda y les pegaban igual, como si fueran, como que ellos son animales, no sí. Son personas con discapacidad. Yo siento que
pero ni a un animal
se le puede tampoco pegar, ni a un animal como le pegan a los chicos discapacitados con silla de rueda. No les importa nada. La Burrich, lamentablemente, no les importa. Ahora, lo que yo me enteré es que estoy decepcionada, porque ahora viste que había Procrear de las casas que le daban, sí, a la familia. Bueno, hay un juicio, pero aparte ahora se lo dan a los policías.
Ah, bueno.
Porque ayer lo que me enteré, el mismo martes creo que era, que la Burrich ahora quiere hacer para los policías.
Sí, sí, darles
prebendas
para que...
¿Para qué? Para que sigan matando, para que sigan pegando, para que los derechos de nuestros hijos con discapacidad tiene que abrir un poco su cabeza, su mente, que está haciendo todo mal. Igual como tanto el presidente, como tanto la Burrich.
Totalmente.
Porque ahora mirá lo que está pasando. Están protestando los de San Cayetano, que hoy es 7, día de San Cayetano, y la gente, en vez de... Algunos quieren agradecer, otro por trabajo, otro por otra cosa, por salud. Pero están marchando para ir a San Cayetano, ir a Plaza de Mayo ahora en este momento, y los policías no lo dejan pasar.
No, ya sé, porque yo vivo en Congreso.
Sí, por eso.
Y bueno, en realidad ya habían pasado la plaza y seguían cortando el tránsito.
Sí,
bueno,
sí,
yo
sí.
Esto lo vivo todos los miércoles.
Cuando vas con el tema de los jubilados.
Claro, pero a ver, yo vivo a 2 cuadras de la plaza.
Claro, sí, sí, me imagino.
Y sinceramente, a veces hay 10, 12 personas dentro de la, es decir, en las veredas.
Sí.
y te voy a ser franca y disculpen el término,
no,
los fumigan para que se vayan a la calle,
sí,
y después
vuelvan a la vereda.
No, no, después justamente atacarlos porque supuestamente
sí, sí,
fueron a la calle. Pero cortan como 10 cuadras a la redonda, la cuadra de mi casa obviamente también,
sí,
3 horas antes, y no dejan pasar hasta después de mucho tiempo. Y te digo, hasta yo tengo miedo a veces de salir con Martín.
Es que sí, es obvio que vas a salir. Mira, ayer pobrecito un chico, un periodista, no sé si era un periodista o qué, le tiraron gases lacrimógenos.
Sí, ayer.
Ayer el pibe no podía ni ver del no, palazo que también le pegaban a una mamá que la empujaron, la tiraron, porque ayer habló una mamá que dijo, yo voy a estar acá por mi hijo, por todos los hijos de que somos mamá y saben lo que le están pasando.
Totalmente.
Hoy, por ejemplo, hoy fui a Discapacidad, que está cerca de ahí, del Congreso, por el tema de la pensión. La cantidad de gente haciendo fila para averiguar si se lo dan o no se lo dan, porque tienen trabas. Y hoy un señor de discapacidad dijo, miren que está muy jodido para que les hagan la pensión.
Que encima es una miseria.
Claro, no es que te dan, que te dan lo que te tienen que dar. No, es una reverenda cagada.
Sí,
porque
sí,
no les alcanza ni para los remedios.
Ahora le quitan los...
todos los servicios.
Sí, sí, pero además le bajan las retenciones al llamado campo.
Claro.
Que en el campo una cosa es un pobre agricultor y en realidad los grandes exportadores que nos aumentan los precios porque les conviene de pronto exportar.
Sí, sí.
Son los que más han ganado los últimos años. Pero bueno, ellos, los autos de lujo, todo eso, bajan los impuestos.
Por ejemplo, yo tengo una amiga que no sé cómo ayudarla porque mi mamá también le aconseja y yo también. Le sacaron la pensión por discapacidad y el hijo es autista.
Mira.
Ella, porque dice que no pagó el monotributista.
Buah.
Y también le cortaron la obra social del hijo, que él tenía todos los tratamientos.
Bueno.
Y ahora no sabe cómo hacer, si se lo pueden hacer o no.
Y yo te
y dice
digo...
que va a pedir papeles con papeles, pero ella también es una señora discapacitada que ella no puede caminar. Pero nadie le dice, che, tenés que ir a hacer esto.
El tema es que es grave para toda discapacidad, pero en el caso de la salud mental está generando problemas muy serios.
Hay gente que se matan a la familia.
Exactamente. O ellos mismos, ¿no?
Por ejemplo, un caso de una chica que pasaron por la tele, que estaba lo más bien, comieron con familia y después los mató.
Sí.
¿Pero por qué? Porque no hay salud mental.
No tenía la medicación.
No tenía la medicación. Sí. Y un señor, no sé si era un señor no sé qué, se mató. ¿Por qué? Porque no tenía la medicación.
Sí, sí, yo te digo que el presupuesto, yo por el momento, la obra social me lo está cubriendo.
Bueno, el de Esteban también le está cubriendo por ahora, pero vamos a ver hasta dónde. Vamos a ver hasta dónde y hasta dónde tengo la prestación. Porque también me dijeron que la psicopedagoga, todos los profesionales, que está muy trabado todo.
A mí me quitaron fonoaudiología.
¿Te quitaron?
Sí.
Oh.
Así que bueno. Nos vamos justamente con un tema de Julio César Rutigliano, en el que el grupo de nuestro musicoterapeuta Tilio Bertorello formó, que es Los Monstruos del Sillón, que son chicos con discapacidad.
Mira cómo se ríe Martín.
Van a interpretar, Martín está feliz porque él integra ese grupo.
Obvio.
Y justamente esta canción muestra que en forma individual nadie puede hacer nada solos, no nos salvamos. Y se llama Juntos a la Par.
Nada como ir juntos a la par, el camino de saltar, el honor no lo perdí, ese leve que hay en mí, nada como ir juntos a la par.
¡Vamos todos!
esa soy yo.